Seguimos con Alberto Volonté, Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Carmen Tornaría y con los amigos que nos están acompañando aquí en la monoplatea del Museo Torres García. ¿Están ahí? A ver cómo se hacen sentir, cómo se hacen escuchar.
Y con el ascenso de temperatura,
que chiflen por lo menos.
Un silencio masivo.
Vale, está. Bueno, hablemos ahora de las relaciones entre Uruguay y Argentina, que esta semana se han tensado de nuevo por varios lados, ¿no? Pero por lo menos con un par de capítulos. Primero porque la Cancillería de nuestro país le entregó una carta al embajador argentino en Uruguay, Hernán Patiño Mayer, con la disconformidad por la forma en que el gobierno del presidente Néstor Kirchner viene manejando las amenazas verbales que miembros de la Asamblea de Gualeguaychú han estado lanzando últimamente, amenazas que el gobierno uruguayo y el propio presidente Vázquez entiende que son, lisa y llanamente, terroristas. No había llegado la respuesta a esa carta cuando ayer se produjo una especie de contraataque. El gobierno argentino le presentó al uruguayo, a través del embajador Francisco Bustillo en Buenos Aires, una nota verbal rechazando el accidente ocurrido el martes en la planta de Botnia, cuando se produjo una emanación de gases producto de la manipulación sin precauciones de un determinado producto que se va a utilizar luego en la producción de celulosa. ¿Cómo están viendo entonces este escenario? Empiezo con el ex embajador. ¿Qué dice de Volonté?
Dos cosas totalmente distintas, con todo respeto a los hermanos argentinos. La nota de protesta que ellos le entregan a nuestro embajador, el embajador Bustillo, no tiene nada que ver ni es comparable con la otra situación. ¿Por qué? Porque una cosa es un accidente interno de la fábrica, que el gobierno argentino sabe que es interno de la fábrica, que apenas afectó ligeramente a dos operarios y nada más. Y otra cosa fue la nota que presentó Uruguay, que se inscribe en todas las anteriores, donde simplemente le pide al gobierno argentino que aplique la ley, pero no la ley internacional, la ley argentina. Uruguay exhorta y le dice: argentino, gobierno, ustedes tienen una ley por la cual tienen que mantener el orden y a su vez asegurar el libre tránsito de los puentes. Aplíquenla, no la aplican. Ahora le dicen: argentino, gobierno argentino, ustedes tienen una ley que debe evitar actos que podrán ser terroristas o no. Yo no quiero entrar en la calificación del acto, pero al tomar ustedes conocimiento público, está muy bien en la nota lo que se dice, son personas que aparecen en radio, en televisión, en diario, están identificados. Por lo menos haga una averiguación, verifique cuál es el alcance de esa amenaza. ¿Será una bravuconada o será también algo que es la punta de un iceberg? Lo que Uruguay le reclamó, por lo tanto, no es comparable con lo que nos pide la Argentina, es que Argentina cumpla la ley, ni más ni menos.
¿No exageró Uruguay, Carmen? ¿Qué impresión tuviste tú?
Yo creo que no, porque recuerdo, lo tratamos en su momento en la tertulia, hubo un episodio que después desapareció de un atentado típicamente de acción terrorista, o un amague de atentado, no sé si recordamos todos, que uno de los guardias perimetrales de Botnia fue obligado a arrodillarse y se le puso un arma en la cabeza.
Sí, ha habido varios episodios raros.
Bueno, entonces, ese tipo de acción es típicamente una acción, para mi gusto, terrorista de amedrentamiento. Yo creo que el gobierno uruguayo estuvo muy bien manteniéndose dentro de esta línea que ya a la ciudadanía nos está como cansando por la gran paciencia que hay, pero creo que es la línea adecuada. Es decir, protestar, usar el diálogo, usar medidas y aclarar sobre todo al mundo qué es lo que está pasando.
Temo escuchar a Mauricio Rosenkopf, porque en este tema, digamos que tiene posiciones un poco furibundas. A ver, bueno, ¿por dónde vas hoy?
Yo creo que está muy bien la nota del gobierno argentino, que nosotros con esta empresa que está en territorio uruguayo hemos polucionado el riachuelo, porque parece que han constatado que ese polvo que dio para 25 metros de diámetro llegó también allá por arte de Birli Birloque. Nosotros la única cosa que tenemos que tener es lo que le dijo un caballero en la cueva de Montesinos a Don Quijote cuando estaba dormido para una eternidad, y lo único que le dijo, paciencia y barajar, de donde deduce Don Quijote que en aquella época ya se jugaba el truco. Entonces, hay una falta de seriedad. Nosotros tenemos que manejarnos en el plano diplomático dentro de los parámetros de respeto, pero hay una falta de seriedad en este gobierno argentino, donde tiene tres mujeres en el gabinete, la promoción de las mujeres, hablan de las mujeres, todos los derechos. Las tres están en la picota por corrupción. Ahora resulta que introducen el gol de la valija ese, que entre 800 veces, y el jefe del gabinete dice que no, que venía para el Uruguay,
es
que venía
hombre,
para el espectador.
Es hombre.
¿Te das cuenta?
Digamos,
yo estoy de acuerdo con Patiño Meyer, me siento hermanado con él cuando le preguntan qué medidas va a tomar el gobierno argentino frente a las amenazas terroristas de los lenguaraces de Gualeguaychú, y él dijo, ese es un problema de los argentinos y lo vamos a resolver en la Argentina. Pues bien, Bosnia es uruguaya y lo vamos a resolver los uruguayos dentro del territorio uruguayo. Entonces, digamos, bastante tienen con Martín García. ¿Viste cómo estoy más tranquilo hoy?
Sí, te noté. Sí. Arrancaste suavecito y terminaste como era de esperar. Carlos.
Mira, no, se nos retira el público a raíz de eso.
Mira, se van dos en protesta.
Saludan y todo con dedito.
¿Venían de Gualeguaychú? No.
Yo pienso que este episodio se encuadra dentro de un campo mayor, que son las violaciones al Mercosur, que son varias, que son que van sucediéndose las unas a las otras. El caso de Bosnia, y este es un derivado de eso, es muy pintoresco, porque el gobierno argentino parte de la base de que la acción de los que cortan los puentes es ilegal. No somos nosotros que lo decimos, es Kirchner que dice que la acción de los piqueteros es ilegal. Eso sí, que no la va a reprimir. Y eso no es un problema argentino, porque la libre circulación de las personas en el campo internacional y entre dos países que tienen un acuerdo como el Mercosur es absolutamente violatorio del acuerdo del Mercosur. Así que estas pequeños escarceos son menores, muy menores. La verdad es que todo viene porque el Mercosur es un acuerdo que no tiene líder. Cuando Brasil se lava las manos de que entre Argentina y Brasil pasen cosas que son ilegales, reconocidas por las dos partes y por los tribunales, y nadie hace nada, está diciendo el Mercosur no sirve para nada. Cuando a mí me dicen más Mercosur y mejor Mercosur, yo digo mejor para irse. Porque es un tipo de asociación donde, en vez de hacer lo que se hizo en Europa, donde el primer acuerdo entre Francia y Alemania es para dignificar y ayudar a los que están peor, nosotros que somos más ricos tenemos más obligaciones que derechos, acá es al revés. Brasil, que es el líder por tamaño, por potencia, por todas las razones, sin él no hubiera habido Mercosur, desprecia a los más pequeños. Yo me acuerdo lo que pasó en Luján cuando empezó el acuerdo para el Tratado de Asunción, donde la delegación uruguaya, que estaba integrada, si no me equivoco, por Abreu y por Ignacio de Posadas, estaban en Luján y se levantaron y se fueron por la prepotencia que ejercían Brasil y sobre todo Argentina, cuyo ministro era Cavallo. Cavallo dijo, ustedes dos juntos, Paraguay y Uruguay, representan el 5%, así que hagan lo que quieran. Les vamos a dar lo que queremos y si no, se van. Y Itamar Franco llamó desde Brasilia a Menem y le dijo, mire Menem, que sin chicos no hay Mercosur. Y esa es la posición que crea un acuerdo internacional de este tipo. Cuando la Argentina contesta de esta manera, cuando la Argentina nos hace la cosa indigna con las cubiertas, que nosotros exportamos a la Argentina y la Argentina prohíbe que entren las cubiertas, como pasó con las bicicletas, ahí hay dos fallos del Tribunal Internacional del Mercosur que condenan a la Argentina. El primer fallo diciendo que no puede prohibir esa exportación porque cuadra perfecto dentro del acuerdo del Mercosur. Argentina no hace caso y sigue prohibiendo. Entonces, el Uruguay toma la medida que prevé el tratado, impone un impuesto a la importación de cubiertas argentinas. Entonces, Argentina reclama de nuevo en el tribunal diciendo que el Uruguay puso un impuesto. Y hace unos días, salió el segundo fallo del tribunal diciendo que el Uruguay tiene la razón, que la Argentina viola a sabiendas el tratado y que eso pone en peligro la integración regional. A la Argentina no le importa nada y hace lo que quiere. En esas condiciones, todo esto que pasa con Bosnia es muy pequeño. Yo creo que nosotros repetimos siempre cosas parecidas con Bosnia y que en el fondo lo que hay es que ni Brasil ni Argentina respetan un tratado que nosotros, por razones ideológicas, por razones afectivas también, porque queremos tanto a la Argentina que no podemos vivir sin ella.
Yo quiero preguntarles algo en el final, porque el tiempo para este tema casi se nos fue, pero la audiencia, incluso quienes nos acompañan acá, pueden tener la impresión de que esta es una película repetida, que ya esta conversación la escucharon otras veces, porque quizás se ha dado en términos parecidos a propósito de episodios anteriores. ¿Qué hay que hacer? ¿Resignarse a que esta calecita sigue así? Digo, otra vez más vamos a hacer los mismos comentarios.
Paciencia y barajar. El problema no es
paciencia
con
y barajar, punto.
El problema es con este gobierno argentino. Si vos escuchaste la noticia, el reportaje que le hicieron a Lilita Carrió, entendés que lo que denunció Mario Benedetti hace un tiempo con respecto a Busti, de que las comisiones en cada negociación que se hace en Argentina rebasan los límites del 3-6 que más o menos está contemplado y llegan al 50%. Entonces tenés que partir de la base de que Romina Piccolotti, que fue la vocera y la imagen y la presencia en defensa de los ambientalistas, sí, ella... Para un poco.
¿Pero qué quiere decir paciencia y barajar? Paciencia. Paciencia, porque este gobierno va a seguir, todo indica, con uno muy similar, que es el de Cristina Kirchner.
Ni tanto ni tampoco, hay demasiada... Sí,
yo creo que hay que esperar, porque las elecciones están cerca, y yo creo que hoy el contexto del gobierno argentino, de impotencia y una marca de debilidad hacia afuera, frente a actos ilegales que se están cometiendo, hacia adentro... el presidente cree que le da fortaleza o que no le quita votos.
Hay que esperar. Alberto, ¿su impresión?
Uruguay tiene que demostrar que tiene una seriedad en estos temas que a veces falta de la otra parte. Y esa línea no la puede perder Uruguay. Porque este tema lo tenemos que ganar. Primero, volvamos a recordar que hay una acción del facilitador del rey que nosotros tenemos que seguir cuidando porque es una excelente salida a este tema. Pero además, Uruguay tiene la obligación de pensar que al final esto termina en el fallo de la Haya. Y la Haya no solo se informa por el expediente, sino que mira la conducta de las partes. Y Uruguay no puede perder su línea para demostrar que se comporta con la seriedad de responsabilidad histórica.
Mi impresión es que decida lo que decida la Haya, el gobierno argentino hace lo que se le canta, porque se llega a un grado de grosería tan grande que hasta la valija que ingresan a la Argentina en un avión argentino financiado por ellos, ahora parece que todo eso viene para el Uruguay.
Son las 10 y 25 minutos.